Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Soberanía y Derechos. Y aquí estamos presentes, tratando de hacer soberanía, de hacer una verdadera soberanía, de hacer una soberanía nacional como la que nos merecemos. Y si hablamos de soberanía nacional, también hablamos de derechos, de los derechos más importantes, que es de todos los argentinos y argentinas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Por eso, Soberanía y Derechos se hace presente como cada sábado aquí a las 18 para que vos tengas también la palabra, para que vos tengas también la voz y para que tengas la voz y el voto. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos encendés allí en el dial en la 97.9. O lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con tus pulgares ingresás a Google Play y le brindás ese toque mágico a Radio Cultura. Y ahí tenés Google Play, aplicación, Radio Cultura, Radio Cultura en todos los aparatos celulares. Android, Android, iPhone, iPhone, todo. Todos los aparatos celulares podemos estar presentes en tu vida. Y allí también podés contar a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y en el mundo que nos escuchan a través de la aplicación. En estos momentos está haciendo una temperatura de 21 grados 2. Una sensación térmica exactamente igual. Comienza a descender la temperatura. Hoy vamos a tener una mínima que va a estar a la noche en los 16 grados. Pero preparémonos para mañana. Ya te hago el adelanto del Servicio Meteorológico Nacional. Vas a tener por la mañana una temperatura de 12 grados temprano. Luego, mediodía, tarde, vamos a tener el ascenso. Se espera mínima de 12, máxima de 19, 20 grados, y luego a la noche vuelve a descender a 16 grados. Y ahora los tengo a ellos en esta mesa fantástica. Él es el secretario del Interior de SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, Regional CABA Avellaneda. Estamos con Sergio Antivero. Bueno, ¿cómo estás, Sergio?
Bien, nos escuchan en Santa Fe y en Paraná.
En todas
partes. No, la República de Santa Fe.
Sí,
acá
usted,
contento.
Con el corazón.
Provincia Invencible.
Claro. Vamos a decir que tuvimos un programa extraordinario, ya sea la voz de las rutas, la voz de los puertos, de 13 a 14, de 14 a 15, y unimos la voz de las rutas con la voz de los puertos. Éramos un debate de 8 personas, realmente fue fantástico. Muchísimas gracias al agradecimiento de todos los transportistas, de todos, absolutamente todos los portuarios, transportistas, camioneros, camioneras, portuarios y portuarias también, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, que nos siguieron llegando mensajes, sea Sergio, sea mí, sea él, que lo voy a presentar ahora, secretario, y estamos hablando de prensa, todo lo que es prensa y difusión, de SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, también misionero de la paz, en este programa Soberanía y Derecho lo decimos, acá lo tenemos a él, estamos hablando de Ricardo el Negro Nievas. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, y bueno, voy a hacer una mención especial a un misionero de la paz que se nos ha ido, que es el gran Carlitos Balá.
Sí.
Misionero de la paz.
Si hablamos de alguien que ha representado justamente a los derechos, que ha representado la soberanía, que ha representado en este programa, es realmente digno de nombrarlo. Vamos a colocar un poquito después un tema como para darle el homenaje a él correspondiente, que a mí me parece muy importante, porque cuando hablamos de la paz y hablamos de la niñez, también estamos hablando y haciendo un recuerdo muy importante a ese momento en el cual para nosotros ese chupetómetro que él creó, cuando uno se desprende del chupete, es un momento de duelo, y realmente lo hizo mucho más agradable, mucho más fantástico. También con un humor sano, a veces uno se pregunta, ¿hay humores sanos? Sí, hay humores sanos. A veces se pregunta, ¿un kilo, tres pancitos? El kilo que sea, el pancito que sea, se hace dulce. Cuando vos decís qué gusto tiene la sal, él la hacía salada, pero te puedo asegurar que se podía combinar lo dulce con lo salado, como yo les digo. Tantas rememoraciones. El 39 hoy se viste de luto, pero a su vez se viste de gala. Chacarita también, pero un poco de cada uno de nosotros se fue con él desde el punto de vista de la infancia. Generaciones tras generaciones estuvimos con él y las nuevas generaciones también lo tendrán, porque él jamás va a dejarnos. Un ángel estuvo en este cielo. Ahora el cielo se une con la tierra. Este es el show. El show va a continuar, porque acá sigue estando él. Gracias, Carlitos Balá.
Ya mismo y sin cambiar.
Y aquí también está en estos momentos él, que es en el ámbito económico un genio, un maestro, como lo es Luciano Gimeno. Hola, Luciano, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. De vuelta.
Muy bien, de vuelta. Nos encontramos en el diario.
Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
Bueno, ahora lo tenemos a él, ya está conectado. Ella también ya está conectada, pero vamos a comenzar con él, que es secretario general adjunto del Sindicato de Guincheros. Yo quiero decirle algo que le dije en privado. Nunca me han hablado tanto un sábado de él. Vengo de sábado a sábado en la voz de las rutas, en la voz de los puertos, me hablan siempre Daniel, así que ahora en Soberanía y Derechos era el momento de tenerlo y vamos a hablar. Maquinista de grúas móviles de la República Argentina, estamos con Daniel Amarante. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están, compañeras y compañeros?
Mira, Daniel, yo te digo una cosa, sos el hombre con el que el sábado sueño todas las noches, vos no lo tendrás ni imaginación al respecto, pero en este programa se habla tanto de tu persona que siempre los sábados a la noche termino diciendo Daniel Amarante, Amarante Conducción,
Amarante,
como dice
conducción.
Sergio Antivero, Amarante Conducción, así que yo sueño con Amarante Conducción a la noche, ¿podés creerlo, Daniel? No.
No.
¿Podés creerlo, Daniel? Es lo que me pasa a mí, yo quiero decirte. Bueno, vamos a comenzar con preguntas. Te cedo a vos, Sergio, para luego continuar.
No, yo no tengo mucho para preguntarle, solamente que... Hola, Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, Antivero? ¿Cómo estás?
Y acá estoy con una gana de decirte, bueno, Dani, es hora de levantar la bandera. Voy a apoyar siempre a Dani Amarante Conducción. Creo que hoy más que nunca, cuando me entero de que compañeros, ¿no?, de la Marina Mercante son apretados en Exolgan por el jefe de personal, se lo trata de barra brava, ¿no?, por defender sus derechos. También sé que la agrupación, los muchachos de la agrupación Guincheros que están en Exolgan bajo... ¿no es cierto?, ahí en el trabajo de ellos, les cortan las horas extras, los persiguen, ¿sí?, y todo por llevar. Creo que tenemos que levantar la bandera de Daniel Amarante bien en lo alto, que todos los muchachos que nos están escuchando y nos van a escuchar sepan que hoy es hora de lucha, que ya Amarante tiene que realmente ser un estandarte como lo ha sido. Por eso muchos muchachos se fueron con usted. Y yo estoy de mi lado con el negro como ciudadano, como trabajador, como secretario del Interior, tal vez del SUTAP, que es un gremio que hemos estado viniendo, o sea, hemos venido tratando de levantarlo bien con los transportistas. Estamos a su entera disposición, porque acá hay que presentarles lucha. Acá no veo lo que pasa y está todo mal, ¿no, negro?
Y sí, porque si hablamos de soberanía, hablamos de la libre determinación de los pueblos, que se expresa a través de la democracia. Y nosotros lo que proponemos, pregonamos y buscamos es democracia sindical. ¿Es así, Daniel?
Es así. Yo creo que yo siempre digo lo mismo. Nosotros podemos ser los mejores dirigentes del mundo, pero lamentablemente es así. Si no tenemos la materia prima, que son los propios trabajadores, no vamos a hacer nunca nada, porque no vamos a tener la fuerza suficiente. Y con el tema que empezaron ustedes, que es el apriete a los trabajadores, pero ahora digo, los empresarios son cómplices de esto, son cómplices conjuntamente con los traidores. Acá, si Amarante es tan importante y es tan nombrado para algunos, no es porque Amarante sea sea diferente a la realidad. No, yo creo la realidad siempre. ¿Y la realidad cuál es? Es el derecho de los trabajadores, nada más.
Creo que yo soy una luz para los trabajadores, como también lo es Don Barja con nosotros, que tenemos un gremio muy, digamos, muy democrático, porque vos fíjate que los muchachos de Exologística van llevando bien las cosas, pero la luz de los muchachos, digamos, de los trabajadores que han estado con vos, Dani, y me han contado cosas muy, muy lindas que para mí, yo te digo la verdad, sin ningún beneficio propio de nada, como se lo dije, muchachos, vamos a luchar, Amarante Conducción arriba, y a esto de la FEPINRA, todo esto, le tenemos que dar batalla, porque no nos podemos entregar de la forma que ellos creen que estamos entregados, negativo. Acá Amarante está mejor que nunca, los muchachos guincheros, la agrupación guinchero, y todos aquellos muchachos de Terminal 5 que han luchado por su patria, por su soberanía, por su terminal, creo que es hora de que esta gente nos escuche de verdad.
Daniel, te quiero hacer una pregunta, porque la verdad que yo escucho permanentemente al sindicato de guincheros, a muchos de los chicos, ya sea transportistas, ya sea portuarios, en las terminales, en la terminal 4, que está abarrotada absolutamente, que no se entiende cómo no se abre la terminal 5, sí se entiende, excepto por determinados temas, que no se comprenden muchas cuestiones, y me dicen, como una necesidad de que aparezcas vos, Daniel, como una necesidad de que retomes una lucha, porque se sienten protegidos por vos. ¿Qué es lo que yo percibo en los programas? Percibo que aquellos que te votaron a vos hoy son presionados, hoy tienen problemas de causas armadas, hoy tuvieron un problema de salud y ahora les tienen una presión, hay un fallo de la justicia y no se hacen cargo. ¿Por qué? Porque no votaron a Coria. La semana pasada acabo de pasar audios que tienen que ver con esto, con aprietes a aquellos que no votaron a Amarante para que lo hagan a Coria en su determinado momento, porque vos ya sabés cómo te va a ir, le decía el referente. Entonces, yo creo, Daniel, que en este momento te necesitan mucho, es lo que estoy percibiendo, y te necesitan en pos de referente porque están siendo violentados en su labor, están siendo violentados, están siendo apartados, están siendo incinerados, se están destruyendo los puestos de trabajo y algunos están prisioneros de los mismos. ¿Por qué? Porque votaron a Daniel Amarante y no votaron a Coria. Entonces, ¿qué hacemos, Daniel?
Bueno, voy a tratar de sintetizarlo rápido. Acá, a la agrupación nuestra, con respecto a lo que pasó con Baxa, no nos quieren en ningún lado. No nos quieren. Este gobierno va a pasar a la historia por la traición más grande que hizo a los trabajadores portuarios, tanto transporte, tanto trabajo, como la GP, bueno, ni hablar. Y la traición de este gobierno la van a pagar con los votos. Y con respecto a los compañeros, nosotros tenemos impugnado. Hemos impugnado las elecciones, hemos impugnado la junta electoral, porque todo fue un fraude de la mano del Ministerio de Trabajo. Lo digo así porque yo le envié 3 cartas de documentos al ministro, jamás me contestaron. Todas las presentaciones que nosotros hemos hecho, que están a la espera de resolver, pero de resolver, que resuelva la justicia, resuelva la justicia, y ahí van a resolver eso ellos. El Ministerio de Transporte, y bueno, cuando falleció lamentablemente Meoni, después pasó a ser un cazador de trabajadores, conjuntamente, ni hablar con la GP de Beniz. Y bueno, y estamos como estamos porque nosotros queremos defender al laburante y decir basta de esta federación traidora a los trabajadores. Que el 1,5 que las empresas aportan a la federación, que ese aporte vaya realmente a los trabajadores. Que los aportes extraordinarios que hacen las empresas a la federación y a los sindicatos, que vayan a los trabajadores. Que los sindicatos puedan vivir tranquilamente con el aporte normal y habitual. Por eso es que no me quieren. Por eso es que no quieren que los trabajadores piensen diferente.
Aparte se ven los puertos, ¿no, Dani?
La gente, sí. Es engordar cada vez más las arcas, pero para ellos.
Sí.
Y en complicidad con el Estado. En complicidad con el Estado. Porque si yo hubiese querido, me quedaban en el sindicato y traicionaba a los 800 trabajadores. Pero no es así. No es así esto. Acá, si hay un dirigente para defender los derechos de los trabajadores, tiene que defender los derechos de los trabajadores. Punto. Punto y aparte.
Se ve la precariedad también de los puertos, ¿no? Porque el sindicato no está presente. Los muchachos son... Muchos muchachos profesionales están con máquinas viejas y no sé dónde va la plata, porque realmente las terminales...
Obsoleto.
Antivero, porque no pueden dar la cara con los trabajadores. No aparecen porque no pueden dar la cara con los trabajadores. Lewicki, Daniel Lewicki, ¿a quién puede representar? Nunca representó a nadie. Siempre fue un tipo que llevó el terror y el miedo a los laburantes con el aprete. Y es lo que está pasando en Terminal 4, por ejemplo.
Exacto.
En el Solgán, ¿qué podemos esperar de Marchesi? Otro tranza más, junto con Palianza. Yo sé que después me va a estar llamando, pero bueno, pero sabe lo que pienso.
Pero tienen que hacer las cosas bien, ¿por qué te tienen que llamar? Si ellos están errados, yo me entero también, y es real, que vende la máquina por fierro. Y Rata Ratín también el otro día discutía, me bloqueó dos choferes, dos transportistas, un transporte de año, y decía que él tenía las pruebas. El único que dice que siempre tiene la prueba con los trabajadores, Ratín. Y cuando uno va y le envía nota, le hace nota, todo por la vía buena, digamos, no te escucha. Él siempre tiene la razón. Es un nazi. Para mí es un nazi. Son nazi, pero garca, ¿me entendés? Y yo lo tengo que decir así porque yo hablo como trabajador. El tema, hoy los muchachos están perseguidos ahí adentro, sí. ¿Tiran para un gremio que ellos quieren? Sí. ¿Hoy qué hacemos? Hoy les vamos a presentar lucha, porque hablando acá en mesa de negociaciones, no, ellos no escuchan. ¿O no, negro?
En realidad están haciendo uso de su poder dominante.
Disculpame, uso y abuso.
Sí, por supuesto. Están presionando con cartas de documentos, judicializando la protesta sindical, presionando
pagando jueces
económicamente. En realidad, nosotros somos gremios de lucha. Estamos en la calle y de esa es la única forma en la que nosotros conseguimos alguna respuesta. Y vamos a seguir en la calle. Y vamos a seguir profundizando las medidas hasta que el gobierno, a través de sus funcionarios, ponga las cosas donde debe ponerlas, la administración de puertos sea administrada por funcionarios de otro orden, no con los que tenemos, y que la justicia, y que los fallos de la justicia sean acatados.
Daniel, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos me podés explicar? Porque yo quizás soy y quizás un poco estúpida, pero lo que no me entra es, la Terminal 4 está abarrotada, las maquinarias están obsoletas, y hay una terminal como las 5 que podrían ingresar, que se podría generar más trabajo, y no se abre la Terminal 5, que se debería abrir. ¿Vos me podrías explicar por qué?
Sí, lo voy a explicar rápidamente.
Gracias.
¿Por qué? Porque la tranza que hicieron Coria, Smith, el turco Elías, y otros dirigentes más con Terminal 4 y terminales TRP fue de $30 por contenedor conjuntamente con el Ministerio de Transporte. Que esto fue mandado por Massa. Por el superministro que tenemos, por Massa. Yo estuve en distintas reuniones cuando estaba el ministro Meoni, estaba el Chavo de Manuel, estaba Beni, estaba Javier Reyes, estábamos los delegados de la Terminal 5, estaba yo también, y la orden era de Massa, que le tenían que cobrar $30 por contenedor a cada una de las terminales hasta mayo del 2021. Un genio, o mejor dicho, los genios dirigentes dijeron, bueno, no, pero a Terminal 5 le vamos a pedir $40. Entonces me llama el CEO a mí, Carlos Fabio, que falleció, Y me dice, ¿cómo es esto de los 40 dólares? Que me dicen que 10 dólares es para los muchachos. Yo soy de Terminal 5 y no te pedí nunca nada, le dije. Bueno, me volví al gremio, hablé con Coria y me dice, bueno, mirá, estos 10 dólares es lo que piden los muchachos. ¿Qué muchachos? Y después los pide a mí, los pide el Turco Elías, los pide de Whisky, y ahí empieza la verdadera guerra donde yo me voy para el lado de lo que me corresponde, de los compañeros, y estos terminan transando en la GP con las terminales, los 30 dólares, y le sacan el cliente que tenía Baxa, que es Costco, se lo sacan a Baxa y se lo reparte y se lo llevan a Terpé. Y lamentablemente, Merckx, que es Terminal 4, tiene sus clientes, tiene su propia línea, y no les interesa a ellos si el barco se atrasa 4 o 5 horas. Lo único que le preocupa es que hoy por hoy hay varias denuncias que no pueden sacar los contenedores. Por eso es que le pasaron algunos barcos a Terminales Río de la Plata. Pero que Baxa no esté trabajando es una decisión política del gobierno, de la corrupción más grande que yo conozco en el puerto de Buenos Aires, con Massa, con Benis y con los secretarios generales de los gremios. Es algo insólito. Por eso digo, este gobierno va a pasar a la historia, porque no van a ganar y están preocupados, muy muy preocupados, tanto los empresarios como los dirigentes, que si este gobierno pierde, que estoy seguro que pierde, lamentablemente van a tener que dar muchas explicaciones en la justicia. Es por eso que la Terminal 5 no trabaja. Es una decisión de Massa y de Benis.
Dani, los muchachos de la plazoleta esa, no me acuerdo el nombre de la plazoleta porque se me fue, no la anoté, que también están siendo perseguidos, y sobre que están siendo perseguidos, que ellos entraron ahí en una lucha, también llegó la señora Arieto echándole más leña al fuego a los trabajadores. Creo que la señora Arieto trabaja tanto como para la patronal como para el gremio que tienen ahí, porque realmente los trabajadores no se los debe tratar como lo está tratando y persiguiendo, ¿no?
No me acuerdo de qué plazoleta me hablas, pero
Gemes, creo que Gemes.
Sí. Ah, Gemes.
Sí. Salió en la tele todo, ella castiga, pero yo creo que antes de eso tendría que hablar con los trabajadores, ¿no?
Ojalá que venga esa
señora. O dejar de cobrar.
Ojalá que venga esa señora de la Terminal 5, ojalá. Le estoy diciendo, si le puede llegar este programa, que bueno, que pregunte por los delegados y por Daniel Amarante, que la estamos esperando para conversar y para contarle toda la tranza que hizo este gobierno para que la Terminal 5 se quede sin trabajo. Y si no vio ningún programa de los del noticiero que han pasado.
O bien ve lo que quiere ver ella, ¿no?
También puede ser, también.
Vos sabés que todo tiene un porqué.
Daniel, ¿conocés de muchas causas armadas?
No, lo único que conozco es esto. Bien. Es esto que le hicieron a los trabajadores de la Terminal 5. Y que la verdad, bueno, ahora en la última reunión sé que el ministro le dijo que le den por finalizado esto a tanto TRP como Terminal 4, que le contesten a Baxa a ver si le van a dar la carga o qué piensan hacer. Yo sinceramente creo que no van a hacer nada, sinceramente.
Y vamos a salir a la calle, Dani, te acompaño, papá.
Bueno,
vos sabés que nosotros estamos listos para acompañar. Yo lo hago por patriota nada más, porque el puerto de Buenos Aires lo tenemos que defender. Acá no estamos peleando contra los propios argentinos. Acá estamos luchando por recuperar nuestra soberanía, que es libertad, que es justicia. ¿Me entendés? Ya los barcos son de ellos, los tachos son de ellos, el puerto es de ellos y ya se nos metieron en la ruta. Y los camioneros, muchos camioneros están dormidos porque no saben realmente lo que se está viniendo, lo que se está gestando. Y el día de mañana van a decir, ese viejo loco tenía razón. Pero viste, ahí vamos con Amarante y a todos los muchachos, a la familia de Terminal 5, se los convoca a defender su puerto, a defender su trabajo, su soberanía. Así que muchachos, están todos invitados.
Hoy habló también mucho Roberto Cristaldo al respecto, sí, específicamente de la Terminal 5, muchísimo habló. Te quiero preguntar, Daniel, también vinculado con todo esto, ¿qué es lo que pasa con el monopolio llamado Exolgan?
A ver, yo creo que esto, a mi entender, ¿no? Creo que no hay un monopolio en Exolgan. Creo que en su momento compró MSC, compró Jambo Sur, fueron comprando empresas, y hoy el grupo ITL es lo que es, ¿no? Pero no es un monopolio acá. Lo que pasa es que los dirigentes sindicales, los dinosaurios estos que están, tienen que dar un paso al costado. Porque lamentablemente si no podemos seguir así.
Es mucho el compromiso que tienen, pero ya son empresas.
Es mucho el compromiso. Mira, a mí me han tildado menos de travesti, pero de todo.
Somos feos para ser travesti, ¿eh?
que tenían empresa de máquina, que el comedor de la empresa Baxa, yo era el concesionario, que tenía hoteles en Corrientes, que tenía qué sé yo, todo lo que tenía. Y la verdad, yo sé que vivo en González Catán, en la misma casa, sobre la misma calle. Así que yo creo que lo único que falta acá es que realmente la gente, como dije al comienzo, que se saque el miedo ese del aprete, y que cuando llegue la hora de votación, y bueno, que voten realmente al que le va a hacer el bien, y no que lo asusten, porque la verdad, lo único que lo puede llegar a asustar a un trabajador es si le pasa algo a la familia, pero si defiende a la familia, no.
Sí, pero Daniel, lo que pasa es que están excluidos, y a veces por una necesidad, la necesidad de llevarle el alimento a la familia, se pueden ingresar en esta situación, porque yo la verdad que los siento desesperados, y la verdad que en medio de esa desesperación, que es no tener esperanza, lo que percibo es mucho miedo, porque los presionan, porque arman causas, porque si no, no tienen para llevar el alimento a su familia. Acá tenemos un caso de Marcelo Benítez, que siempre está presente con nosotros. Un fallo tiene de la justicia y todavía no le pagan. Tiene dos fallos de la justicia y no le pagan. Entonces es indignante. Y a veces el miedo, yo lo siento, la presión, dejan los mensajes, llaman por teléfono, me hablan a mí y demás cuestiones, y lo que me dicen es, no des mi nombre y apellido. Y los comprendo también, porque tienen una familia. ¿Me entendés, Daniel? Y la verdad que ven como única posibilidad, hoy estaban hablando en el aire, se armó, éramos ocho personas, se armó la posibilidad de crear una cooperativa para poder salir. Mirá lo que piden, creemos algo entre ellos, se decían, creemos algo entre nosotros para poder tener un dominio de nuestro trabajo, para no ser esclavos en esta vida, para no ser prisioneros. ¿Qué querés que haga, Ale? Acabo de venir de trabajar, salgo al aire y estoy en la Terminal 5 haciendo changuitas cuando podemos tener un gran trabajo. Esto como testimonios tras testimonios tras testimonios tras testimonios. ¿Me entendés, Daniel? La verdad que es como que es más, dicen que vos los ayudás, vos los amparás, vos lo cobijás. Hoy estaban diciendo, si no fuera porque existe Daniel Amarante, esto es lo que dijeron hoy, te lo puedo decir, y te puedo mandar el audio. Tenemos el, si no fuera por Daniel Amarante que nos cuida, no sé qué haríamos de nosotros. Entonces, acá hay que hacer algo indiscutiblemente, porque hay cada vez más excluidos de este sistema. Entonces, vos, Daniel, no podés ingresar ahora a Guinchero porque está Coria, pero algo paralelo, algo hay que armar por todos los que están fuera del sistema, por todos los que quedaron fuera del sistema y por todos los que siguen teniendo puesta tu camiseta, Daniel.
Nosotros estamos trabajando para todo eso que vos recién estabas diciendo, estamos trabajando para todo eso, todo tiene un tiempo. Entiendo que como te decían los compañeros, no es lo mismo el tiempo de la realidad que están pasando hoy, porque es cierto, los muchachos si no salen a hacer una changa, no digo que van a pasar necesidades, pero no van a poder cubrir algunos gastos.
No pasan necesidades, ¿eh?
Pasan. No sé, pero no pueden pagar por ahí el colegio de los chicos, algunas otras cosas más. Yo creo que si yo hubiese hecho lo contrario,
estado peor.
En mayo del 2021 ya no estaba más, ya no había más nadie. No había más nadie. Nosotros nos juntamos el otro día con el que quedó en lugar de Carlos Larry, de Terminal 5, que es un señor mexicano, y se lo recordamos, y el tipo nos agradeció que si no hubiese sido por nosotros, la terminal se iba en mayo del 2021.
Sí, lo dicen acá también, sí.
Es cierto, y la verdad que yo lo único que hago es darle aliento, que no bajen los brazos.
Sí.
Como dije al principio, nosotros podemos ser los mejores dirigentes, pero si no tenemos a los compañeros decididos a cambiar esto con el voto, no.
Sí, pero hay una diferencia, Dani, ¿viste? Quiero que escuchen todos, aquellos que están del otro lado, pero por miedo, porque los que están con vos... Resulta que eso no le tiene el miedo y fueron tras un objetivo que era estar mejor. Es feo ser esclavo, ¿no? De un yugo que te ponen encima por el miedo. Porque el trabajador cuando se une es tremendo.
Sí.
El trabajador cuando se une, la fuerza que genera es increíble. Y todo eso que vos hablas de ITL, vos mirá cómo ellos crecen, ¿no, negro? Melo, todo, vos ves grandes empresas y el trabajador hoy precario en nuestro país. Eso no es así. Nuestros trabajadores, profesionales. Hoy vino un chico a casa y me estaba contando lo que gana, pero es un tipo muy profesional dentro del puerto. ¿Me explico? Y no le queda 190 lucas, 195 lucas con todos lo que le sacan. Ellos se sacan la cuota, se sacan de esto, se sacan del otro y no hacen nada. Y no tienen ni herramientas como para hacer las cosas. Estamos tan precarizados que estas multinacionales no ponen un mango.
Ah, sí. No, eso es cierto. Pero creo que la perseverancia, la insistencia nos va a estar llevando a la victoria.
Yo voy a insistir, Daniel, porque te sigo.
No, Daniel, te hago una pregunta. ¿No es momento a veces de plantear quizás que los trabajadores de alguna manera salgan con tu persona a la calle?
A ver, sí, eso te estaría bárbaro. Pero hay que entenderlo también, porque nosotros estamos hablando ahora también del miedo de los empresarios que toman represalias con los trabajadores, y porque saben qué, que pusieron la guita y pensaban que iban a llevarse al mundo por delante, y como me dijo más a mí, ¿y vos de dónde saliste? Bueno, vos te equivocaste, le digo, porque vos escuchaste una campana sola y no escuchaste la otra, le dije. Fueron palabras de masa cuando me junté con él.
¿Y vos de dónde saliste?
Claro, yo salí de la Terminal 5, yo soy el secretario adjunto, sí, pero a mí me dijeron que ya estaba todo arreglado. Sí, bueno, no sé con quién, pero Beni te mintió, Meoni te mintió, el Chavo de Manuel te mintieron todos los que vos pusiste ahí, y bueno, ya estabas, le digo. Ya habían cobrado el cheque, ya habían repartido la guita, y esta no la dan más. no la devuelven más. Por eso es que siguen hasta lo último, porque dice, si vos te imaginás que si este entra, va a ser un desastre. No, yo no voy a ser un desastre.
Daniel, y si los trabajadores te acompañan, ¿vos los acompañás a ellos?
A todos lados.
A todos lados,
A todos lados.
Es bueno escucharlo de vos, por eso te lo reitero, ¿sí? Porque hoy se estuvo hablando de eso. Ricardo, para finalizar y no molestarlo más a Daniel.
No, simplemente que no bajes los brazos, ¿viste? Porque nosotros necesitamos que la clase dirigente ponga lo que tiene que poner y que los compañeros crean en él en función de, de los objetivos que vaya trazando y que vaya obteniendo. La pelea se da en la calle hoy, pero en algún momento se va a dar en los escritorios.
Exacto. Yo lo último que quiero decir es esto. Yo los escucho y los veo a los dirigentes hablar de Perón, hablar de Evita. El otro día pone un tweet Massa, recordando a De la Sota, todo lo que nos enseñó De la Sota. Y yo le contesté, se ve que no aprendiste nada. Sabés que no aprendiste nada, porque que dejen de hablar de Perón, que dejen de hablar de Evita, que lo que de Rucci, que dejen de hablar, porque no se acuerdan de nada de lo que hicieron esos grandes dirigentes.
¿Sabes qué pasa, Daniel? Que el peronismo es vivencial, no es relicto, no se aprende leyendo.
Es verdad.
Daniel, te dejo un abrazo inmenso, cuídate mucho, gracias por estar y por tener tu voz aquí en Soberanía y Derechos. Gracias, Daniel, cuídate mucho. Te llamo antes de soñar. Chao, Daniel.
Para todos, saludos.
Abrazo, compañero.
Chao. Él es el secretario general adjunto del Sindicato de Guincheros, quizás una de las palabras también más esperadas y más nombradas en el día de hoy, y maquinista de grúas móviles de la República Argentina. Estuvimos con palabras realmente muy fuertes, pero también muy claras, muy puestas sobre la mesa. Creo que a veces uno dice perdido por perdido y nos dijo todo, realmente. No quedó nada por decir. Siempre quedan preguntas, lógicamente, pero nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera posible.
Pero recordá que al estar él de adjunto ahí con Guincheros, desprenderse, hay que tener mucha actitud.
Obvio.
Mucha templanza.
Obvio.
Y eso te empujan todos los muchachos, los compañeros, los de la agrupación, todo, que realmente han puesto todo, porque está en juego su familia. Y eso es bueno, y ahí vamos a estar para ayudarlo. Creo que don Barja también está ahí a la punta para ayudar a todo el trabajador, porque esa es la consigna. El otro día me dijo Barja, le digo, estoy cansado, Barja, te juro que me cansan estos tipos. Y me dice, ¿y yo que estoy de los 18? Esto es así, pero hay que seguir luchando. Nosotros no tenemos todo el poder adquisitivo que tienen otros gremios, porque no somos vendidos. Y es verdad. Y bueno, un saludo para Jorgito, que está en el Chaco con la familia.
Jorge. ¿Eh? Se fue a Chaco.
Con la flaca, con los hijos, con
la semana pasada estuvo con nosotros.
Claro,
Jorge, con el apellido, yo lo cargo con Diosito.
Diosito, sí, saludo grande para Jorgito, Diosito,
cariño,
que está en el Chaco.
Más vale que no vuelva sin el cayote.
No, que no venga más. Que no venga, que se quede allá en el Chaco, con Capitanich ahí. Total, aprendiste un montón, Jorge, quédate ahí.
Justo con todo lo que dijo de Capitanich.
Sí, bueno.
Estamos con él, estuvimos con él, con Daniel Amarante. Y ya está con nosotros para otro testimonio, está con nosotros, estuvo todo este tiempo en comunicación. Le voy a pedir mil disculpas, pero se quedó en estos 42 minutos. Estamos en comunicación con Romina. Hola Romy, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes.
Ay, te quedaste, como diría tu Sam, duro, y te quedaste igual. Felicitaciones y te agradezco muchísimo por tu tiempo.
Por favor, gracias.
Muchísimas gracias, Romy, muchísimas gracias.
Y Romy tiene mucho para decir, así que va a tener que... No va a ser el único sábado.
No, vamos a tener cantidad de sábados justamente para escuchar todos los testimonios. Romy, contame qué es lo que te pasó. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Y qué pasa con lo que te pasó? ¿Sí?
Bueno, yo les comento, yo me dedico a lo que es la seguridad privada. Estuve 6 meses trabajando para la empresa Gruspa, que es la empresa que trabaja en la Terminal 4.
Cuando terminan y todo, viene ahí por Romy, va por Romy. Las mujeres son espectaculares.
Sí, yo creo que hoy en día ya las mujeres tienen que empoderar y hacerse respetar, porque hay cosas que no, creo que no están haciendo bien. Y bueno, la verdad que yo sinceramente, en lo que es en la parte de la terminal, por parte de la terminal no la pasé mal, porque tuve buenos tratos, lo que es en la terminal con la gente, la gente de aduana y todas los despachantes y todo, la verdad que tuve muy buenos tratos y mejores tratos que lo que es la empresa sí. con la que nosotros trabajamos.
Sí.
Yo estuve trabajando ahí, sufrí lo que es acoso.
A ver, vamos a poner un poquito en claro, Romy, porque tu testimonio es interesante. A ver, como todos los testimonios, pero te quiero decir para empezar a encuadrarlo, para darle sí. un continente. Vos trabajás en el ámbito de seguridad, trabajabas.
Sí. Sigo trabajando.
Bien, trabajás en el ámbito sí, de seguridad.
Pero no para esa empresa.
Bien, Terminal 4, que fue lo que vos dijiste. Y con respecto a tus compañeros de la terminal, no tuviste inconveniente, pero sí tuviste acoso de parte de la empresa, que es la que ahora no estás trabajando. ¿Vamos bien?
Sí, ahí está.
Bueno, ahora sí. continuamos, Romy. Decinos, ¿cómo fue el acoso? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que te pasó?
Bueno, yo tuve acoso por parte de un supervisor de la empresa Grupa, que es para la que yo trabajaba. La verdad que estuve muchos meses sintiéndome incómoda, es un hombre que la verdad que muchos lo sabían, muchos se dieron cuenta. Yo fui a denunciarlo al Ministerio de Trabajo, no me quisieron tomar la denuncia porque decían que no se consumó el hecho, o sea que era acoso pero no abuso, y que tenía que tener pruebas. Y yo mismo le dije, creo, ¿cuál es la prueba? Le digo, que él me toque, que él me acarice o algo como para yo poder denunciarlo. Le digo, creo que una mujer para trabajar se tiene que sentir cómoda. Creo que no solamente yo pasa por estas cosas, y es la primera vez que me pasa. Yo trabajo de los 15 años, tengo 37 años, perdón que no me había presentado bien.
No, por favor, tampoco necesitas decirlo, pero me parece fantástico para nombrar todo lo que te pasó y para también hacerlo en el tiempo. Es decir, desde los 15 tenés 37, como diciendo, pasaste muchos años pisando territorio y laburando. Eso es lo que vos nos querés decir, lo cual quedó claro. Es decir, que en cierto modo, a vos cuando fuiste a hacer la denuncia, por poco te dijeron, tendrías que haber venido violada para poder hacer la denuncia.
Claro, justamente, sí, yo ese tema lo hablé, me fui directamente, porque bueno, el tiempo que estuve trabajando ahí, pasando los 2 meses que estuve trabajando, tuve un accidente laboral, lo que es adentro de la terminal, y yo por miedo a como tenía recién 2 meses, no lo quise pasar, ellos tampoco me fueron capaces de llamarme al médico. Yo trabajaba lo que es primero en el sector de bolso, que es de control de accesos, sí. De los ingresos, y después el último tiempo estuve en lo que es la parte de aduana,
sí.
paradas las 8 horas y a veces 12 horas, que muchas veces pasaban, o sea, lo que es los jefes de aduana, sí. muchas veces me decían, Romy, la verdad que de ellos recibí muy buenos tratos y siempre fueron muy considerados conmigo. Mismo también los despachantes siempre fueron muy considerados conmigo y con todo el personal de lo que era de la seguridad. Eran más considerados ellos que la propia empresa. Estuve trabajando mucho tiempo parada, tenía, o sea, un esguince grado 2, nunca me llamaron al médico y seguí trabajando así. Hasta que, bueno, tuve que comprarme unas botas que son acordonadas, que vienen con un cerrito y todo, para poder mantenerme parada con los borcegos. Cuando mismo los guardas de ahí de aduana pidieron que, nada, me querían dar un asiento para que yo pueda estar sentada ahí, porque no había necesidad de que esté parada a las 8 o las 12 horas a veces, que no lo consideraban ellos. Y nada, y me decían que no, que la empresa misma me decía que no. Mis supervisores que ellos no querían, que en la terminal no querían que estemos sentados.
Ahora vos fijate, Romy, no solo vos, en esta parte que tenés que ahora explicar por qué, cómo te acosa esta persona, pero todos tus compañeros, ya sea ella mujer que se extralimitó, ¿no? los compañeros, todo la gente del puerto, los de seguridad de puerto, pero son tremendamente perseguidos, son, te digo la verdad, vapuleados, no pueden decir nada.
No, indiscutible. Yo estoy sumamente indignada, por eso que no continúo. Pero,
¿y el sindicato de ellos?
Romy. Indiscutiblemente, sí. Romy también se da cuenta de las presiones. Vos, Romy, te das cuenta de las presiones que reciben tus compañeros y compañeras, porque no se estás responsabilizando justamente a ellos, sino que
nosotros pedíamos, hubo un tiempo que hizo mucho calor, y es entendible que los chicos tienen que estar abajo donde vienen los camiones para hacer el control y todo. Mismo pedíamos que se le den unas, que traten de sacarle lo que es tanta ropa que le hacen poner, porque los chicos sufrían realmente mucho calor, se descomponían, no tenían relevos porque no le daban los relevos, tenían que esperar ahí hasta que venga alguien a cubrirlos. Y nosotros a veces le pedíamos que le den remeras de mangas cortas como para que ellos puedan estar más cómodas, o sacarle toda esa ropa, que no, ese es el equipo que se le da para ellos.
Ahora, ojo que la terminal está mirando eso, negro. Luciano.
Es inhumano.
Sí, lo que hay que sacar en conclusión acá con el entrevistado anterior es que quien te debe proteger es quien más te castiga. El gremio, a los compañeros, la empresa, a sus propios empleados.
Es lo que decía Daniel.
Ricardo,
cuando vos en algún momento enterás a la empresa de lo que se está pasando, Romina, ¿cuál es la respuesta de la empresa?
Bueno, yo les paso a contar eso, que es lo que más me dolió a mí, porque yo realmente, al margen de que, bueno, de que estaba parada y todo eso, todo, nunca, lo que yo ya lo repito, la terminal nunca me hizo pasar un mal momento, sino la misma empresa. Yo estaba bien ahí trabajando, yo era muy cumplidora, tengo testigos de que siempre fui muy cumplidora, nunca falté, ni siquiera estando desguinzada, nunca falté. Y bueno, cuando yo empecé a hacerle diferencia a mi supervisor, porque la verdad que ya me daba idea, era un tipo que me perseguía por todos lados, se acercaba y me decía, estás comiendo demasiado, me parece que estás muy gordita, te estás desfigurando la figura. Ya sinceramente, y con todo respeto a los hombres que están ahí, porque yo no creo que sean todos iguales, sinceramente me daba asco, me daba mucho asco. Y la verdad que lo estaba pasando mal, porque como se lo decía yo a mis compañeros, me da asco, no quiero trabajar con este hombre, me siento incómoda, me sentía realmente incómoda y lo trataba de evitar. Cuando yo en un momento estuve hablando con él, o sea, tuvimos medio como una encontronaza, y al otro día me dice, ¿estás bien? Me dice, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, todo bien, le digo, yo tratando de evitar un poco charlar con él. ¿Todo bien? ¿Estás segura que estás todo bien? Sí, estoy todo bien, le digo. Y me dice, bueno, me dice, y en lo personal, ¿cómo estás? Le digo, disculpe, le digo, estoy bien, le digo, ¿qué tendría que estar mal? Le digo. Entonces yo sentía que ya él se estaba metiendo en parte de mi vida.
Sí.
Me preguntaba cosas muy íntimas mías.
Es más, se estaba metiendo.
Pareja. Sí, claro,
se estaba metiendo.
En pareja y todo. Cuando yo tuve ese contradicho con él, ese mismo día que yo le contesté eso, pidió por favor que me den un día más. Cuando yo tenía 2 francos, me pidió que me den un día más. Entonces yo bajé y decidí hablar con él, porque dije, lo llamé y le dije, señor Gabriel Amuchastegui, es el supervisor.
¿Cómo es el nombre y el apellido? Discúlpame.
Gabriel Amuchastegui.
Bien, sí.
Le dije, señor, ¿le puedo hablar con usted? Sí, me dice, ¿qué pasa? Le digo, no, señor, yo quiero saber qué es lo que está pasando, le digo. Le digo, yo tengo 2 días, señor, le digo, ¿por qué me agregó un día más? Le digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué me está queriendo sacar de acá? Le digo, dígame, le digo, así yo, le digo, que a usted le molestó, le digo, lo que yo le contesté, que creo que no le falté respeto, le digo, no quiero contarle mi vida personal, eso es lo que pasa, le digo, si a usted le molestó eso, le digo, quiero que me diga, le digo, ¿por qué me da otro día más? ¿Tienes para sacarme de acá? Dígamelo, así yo voy buscando trabajo o voy buscando otra cosa, le digo, porque yo realmente necesito el trabajo, le digo, y siento que a usted le molesta cada vez que yo freno, le digo, y no quiero contarle mi vida personal, le digo. No es eso, me dice. Bueno, todo esto pasó, me llama el domingo, me dice, mañana tenés que presentarte en la empresa. Digo, era lo que yo pensaba, ¿no? Le digo, me sacó de ahí, ¿no? Le digo, no, me dice, la terminal cree que no tenés el perfil para trabajar ahí. Digo, después de 6 meses no tengo el perfil para trabajar en la terminal, le digo. Digo, pregúntale a alguien si yo en algún momento falté respeto o yo dije algo que no tenía que decirle, lo contrario, le digo.
Sí.
A mí hasta la gente de ahí me llamaba para preguntarme a Romy qué pasó, por qué te sacaron. Le digo, ¿qué pasa, Gabriel? Le digo, me sacó porque yo no le quise contar mi vida personal, ¿no? No, me parece que estás confundiendo las cosas. Le digo, yo sé lo que a usted le pasaba conmigo, le dije. Yo tengo esa grabación. Después, bueno, cuando me presento a la oficina, Yo, sinceramente, yo sé, porque yo hablé con un abogado y yo le puse abogado. Yo sé que no tenía que haber por qué haber grabado, pero yo decidí grabar toda la conversación desde el primer momento que entré a la reunión. Grabé toda la charla que tuve con ellos. Bueno, entré, se presentaron todos, me dijeron que supuestamente me cambiaban de servicio porque la terminal consideran que yo no tenía perfil para trabajar ahí. Y le dije, yo no tengo el perfil para trabajar en mi puerto, después de 6 meses, en serio, le digo. Porque si alguien no tiene ese perfil a los 3 meses o antes, se sacan.
¿Y Daniela Muchastegui estaba ahí?
Gabriela.
Gabriela Muchastegui,
sí.
¿Estaba ahí?
Sí, ¿qué pasó? Entonces yo agarro y estaban dos personal más, estaba el supervisor de él también, y estaba otro personal que estaba escribiendo todo.
¿Era todos hombres?
Sí. Le digo, que son de ahí de la empresa. Le digo, yo ahora quiero hablar, le digo, porque cuando le digo, ahora que ustedes me dicen eso, le digo, yo me puedo defender, le digo, sí, le digo, me dice, cómo no. Digo, bueno, mire, le digo, este tema viene, le digo, porque yo no le quise contar mi vida personal al señor Gabriel, le digo, porque él me viene acosando hace un montón de tiempo, ya le digo.
Sí.
Y bueno, y él saltó y quiso hablar sobre mí.
Sí.
Se puso nervioso todo, entonces decidieron sacarlo.
Se puso nervioso, se alteró en esa reunión,
sí.
Seguramente,
sí,
se alteró.
Tengo toda la grabación,
Y empezó a hablar sobre vos.
Sí, empezó a hablar sobre mí.
Bien, sobre tu persona.
Le digo, no se ponga nervioso, le digo, porque yo le estoy hablando bien, le digo. Digo, quiero que sepan ustedes, digo, que él, desde que yo empecé a trabajar ahí, me iba acosando. Sí, pero nosotros no sabíamos nada de eso. Dice, quédese tranquilo que vamos a tomar carta en el asunto. Y el señor Gabriela Muchastegui todavía sigue trabajando en la terminal.
O sea que el acosador sigue ahí.
Sigue trabajando la terminal.
¿Y la acosada no?
No, a mí me sacaron, me mandaron al Coto Sixta. Me mandaron al Coto Sixta cuando presenté por la RT, por el tema de que yo ya estaba también lastimada por el tema del tobillo, todo. Cuando vuelvo, que es más, me tomé menos tiempo de lo que me tenía que haber tomado porque tengo un esguince grado 2, porque encima no me quedó bien el tobillo. Me dieron la baja. El mismo día que avisé, me dijeron, no tenemos lugar para dónde mandarte. Y me dieron la baja, me mandaron el telegrama el mismo día que yo avisé que me dieron el alta.
Y Ricardo, te hago una pregunta. ¿Qué tenés que hacer en situaciones así? Porque verdaderamente la sensación es que si no tenés una violación o algo por el estilo, es muy difícil de encaminar, porque ella debió quizás haber sido violada, porque la verdad que determinados rastros, si no tenés rastro de semen, si no tenés rastro de cabello, si no tenés rastro de determinadas cosas, tenés que llegar a esa situación. ¿Qué hacemos con un caso así, en el cual sufre acoso y quiere frenar la situación?
Y aparentemente esta gente, el acosador y vamos a llamarle sus secuaces, retrógrados, es como que retrocedieron en el tiempo y no quieren reconocer los derechos de una mujer a trabajar con tranquilidad en su lugar.
Pero yo presupongo,
y a no ser acosada,
que la van a tratar de mitómana, de lo que dice es mentira, que ella por poco lo acosó a él, porque esto es muy común de escuchar.
Mira,
también.
Mira, acá hay tres hombres en la mesa.
Vos igual tenés la grabación, lo sé, Romy, pero vos me comprendés a mí lo que seguramente te debe haber pasado. Eso es obvio, me pongo en tu lugar y en un ambiente que también es netamente masculino. Por eso te pregunté, ¿esa reunión había solo hombres? Te lo pregunto por eso, porque hicieron causa común, esto es indiscutible. Sí, Ricardo.
Sí, Alejandra, que no, no,
nombre, ¿no?
Sí, Alejandra, mi amor, sí.
Alejandra, yo sé diferenciar lo que es cuando uno, porque obviamente uno considera, a veces dice, no, porque cuando están en la calle le tiran un piropo, todo. Yo esas cosas las entiendo y sé que es común en la calle. Hoy en día ya se hizo como muy común todo eso. Pero no es lo mismo que vos salgas a la calle y te tiren un piropo, que te digan. Eso va, siempre depende de una mujer. Pero ya lo que se vivió ahí adentro ya es demasiado.
Romy, pero ¿cómo no te voy a entender?
Pero además está haciendo uso del poder que tiene como supervisor. Te está presionando con quitarte el trabajo. O sea, pero... que.
Romy, ¿cómo no te voy a entender? El piropo yo también lo acepto, y hasta cuando dicen un piropo. Pero otra cosa es un acoso. Vos estás hablando de otra situación con uso de su poder de supervisor.
La verdad que muchos se dieron cuenta de eso y todo, me decían, Romy, andá y hablalo, o pará el carro, o yo, y la verdad que realmente la estaba pasando mal porque me sentía como perseguida en todo, o hasta mismo en el cuerpo. Yo soy una persona que,
sí,
que
sí,
me cuido.
Te entiendo.
No, pero
bien,
Romy,
un poco y todo, pero él me lo reiteraba.
Romy,
estás informando,
Romy, Sergio te habla.
¿Cómo estás, Sergio? Mucho gusto.
Sí, mucho gusto, hija. Mira, yo entiendo lo que estás diciendo, lo que está diciendo Romy. Aparte de eso, ¿sabes por qué, negro? Porque nosotros conocemos a dos vigiladores que vienen de la terminal y tuvieron problemas psicológicos del apriete y de la presión que ejercen sobre estos chicos. Imagínate ella.
Y si lo está contando que en pleno verano no lo dejan ponerse una manga corta, le ponen esos trajes que se mueren de calor para el sorrecho.
No, y ella que tuvo un problema de trabajo, necesitaba una bota y tuvo que estar 12 horas parada cuando podés estar sentada. ¿De qué me...? Ellos... A ver, eso ya es violencia y maltrato. Eso es violencia psicológica y es maltrato. Y después se va pasando a otros escalones, indiscutiblemente. Sí, Ricardo, yo te corté
para
cerrar.
No, el tema pasa porque nosotros vivimos proponiendo el ingreso de la mujer al trabajo de portuario, a quien estamos tratando de capacitar para que ingrese a ese, porque se entiende el trabajo como de portuario como de, para hombres. De hecho, tuvimos aquí la presencia de nuestra compañera que es secretaria general de SUTAP en el Puerto de La Plata, que ni baño tiene ni vestuario para cambiarse y está rodeada de hombres que no cumplen,
que vino
ni siquiera
al piso.
El de nosotros tampoco, no tenía.
Claro.
El vestuario todo con hecho pis, no tenían canillas, no tenían nada.
Bueno,
nada.
Ya la terminal.
Claro, ¿te das cuenta? Una terminal que cotiza en dólares su trabajo, no pone un baño ni un vestuario para las mujeres.
A vos te fue a ver
eso,
Florencia.
Eso es violencia de derechos humanos.
¿A vos te fue a ver te fue a ver Florencia Arieto? ¿Romina?
No.
Ah, bueno, perfecto. Solo eso quería.
¿Puedo acotar otra cosa más también?
Sí, mi amor, sí.
Bueno, yo los primeros dos meses que estuve trabajando ahí, me saltaban unas horas nocturnas, como que yo trabajaba horas nocturnas. Me acerqué a preguntarle al señor Gabriel por qué me parecía a mí nocturno cuando yo trabajaba horas diurnas. Y me dijo que él consideraba, y es una consideración para vos, me dice, yo te voy a pedir que por favor no le digas nada a los encargados. Digo, mire, señor Gabriel, le dije, yo cobro lo que yo trabajo, le dije, yo no le regalo nada a nadie y no quiero que nadie me regale nada a mí.
Clarísimo.
Trabajo.
O sea que te estaba coercionando ya desde
claro,
el principio.
Claro, claro.
Y Romy, eso también lo hablé, eso lo dije en la reunión, y ellos tampoco hicieron nada. O sea que él estaba regalando plata de ellos.
Bien. Romy, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, cómo no.
La última y te despido. Y la verdad que no me quedó claro el nombre y el apellido. Te pido disculpas. ¿Cómo era?
Gabriel Amuchastegui.
Gabriel Amuchastegui. Así, estoy equivocada. No.
Gabriel.
¿Lo dije bien? Gabriel Amuchastegui. Amuchastegui, Gabriel. ¿Estoy bien? Bien, perfecto.
Que lo escucha Arieto.
El acosador.
Creo que muchos del gremio de ahí lo conocen porque hace poco tuvo una agarrada, se agarró las trompadas con gente de ahí del gremio.
Con Daniel Amarante.
Con Daniel Amarante, justamente. Porque es un violento, además.
Es violento, porque con Daniel Amarante.
Violento,
lo fue.
Y es un violento con las mujeres.
Romy, muchísimas gracias. Gracias por salir al aire y gracias por tu testimonio y porque a partir de tu testimonio también vengan otras voces. Femeninas y masculinas.
Muchas, Romina, y muchos muchachos que están realmente de seguridad.
Por eso.
Ale, de seguridad, los pasan por el piso.
Estamos con vos, Romy, cuídate mucho. ¿Sí? Abrazo inmenso. Gracias por estar, corazón. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, la verdad que ha sido muy, pero muy fuerte el programa del día de la fecha y nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 18. Gracias, Sergio Antivero. Gracias.
No, gracias a vos. Gracias por saber llevar a los trabajadores a hablar lo que realmente tienen que hablar, porque si no los guiamos, no sabemos, ¿no?
Acá van a tener por lo menos todo el cuidado necesario para que puedan expresarse.
Y a los guincheros, ¿no? A los guincheros. Vamos para adelante, muchachos, a la agrupación guinchero, están todas las otras agrupaciones, las cooperativas, a defendernos, a salir adelante, a hacer patria, como digo yo.
Ricardo Nievas, te despido a vos primero y ahora voy con Luciana.
No, simplemente que aquí estamos defendiendo los derechos humanos y la soberanía. Y
Luciano Jimeno.
Sí, cortito, como economista, para entender por qué la despidieron a Romina.
¿Cómo están los trabajadores?
Es simple, era lo más barato. No importa si es acosador o no acosador, pero si este acosador forma parte del círculo que convive con el gremio y con la empresa, ¿quién es más fácil de echar y quién es más barato? Romina.
Gracias.
Por menos Rominas.
Gracias. Un cariño muy grande. Nos encontramos el próximo sábado a las 18 con más Soberanía y Derechos. Chau, gracias. Chau.